Ahora siga con su vista, por favor, el capítulo que estudiaremos hoy con la gracia del Señor. En Josué, vamos al libro de Josué, capítulo 3, por favor. Josué, capítulo 3 y capítulo 4. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y llegaron al Jordán, y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días los oficiales pasaron por en medio del campamento, y dieron órdenes al pueblo diciendo, cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola, partirán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2,000 codos. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel, acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Y Josué añadió, en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jereceos, a los amorreos y a los jebuseos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado de Zaratán, y los que descendían del mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente, y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo, escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénales diciendo, tomen 12 piedras de aquí, del medio del Jordán, del lugar en donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el alojamiento donde han de pasar la noche. Llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo, pasen delante del arca del Señor, su Dios, al medio del Jordán, y alce cada uno de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde cuando sus hijos pregunten diciendo, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Les dirán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó. Y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al alojamiento, y allí las depositaron. Entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué, que dijera al pueblo de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Y sucedió que cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había dicho, como 40,000 equipados para la guerra, pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces habló el Señor a Josué diciendo: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: suban del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicarán a sus hijos diciendo: Israel cruzó este Jordán en tierra seca porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa a fin de que teman al Señor su Dios para siempre. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, su pueblo. Te agradecemos, Señor, por esta palabra y te agradecemos que nos reúnas y rogamos por el poder de tu Santo Espíritu para poder ver no solamente parte de un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, sino también por tu Santo Espíritu que podamos ver lo que quieres hacer con la vida de cada uno de nosotros, tu pueblo y tus hijos el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad y una vez más te pedimos, exáltate y glorifícate a través de nosotros para que el nombre de Cristo Jesús sea conocido en toda la tierra. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Cuando estamos leyendo la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar que no solamente estamos conociendo la historia del pueblo de Dios. No es solamente la historia del pueblo de Dios, sino es Dios mismo revelándose a su pueblo. Y con esa conciencia tenemos que ver aún los libros históricos de la Biblia. Porque uno puede pensar, pero aquí solamente es historia, son pasajes que ocurrieron en la vida de un pueblo. Sí. Pero esta palabra es viva y es espíritu. Y obvio que hoy tiene un significado especial para su pueblo el día de hoy, porque es una vida, una palabra que es para vida y que permanece eternamente. Esta próxima semana, o esta semana que inicia, como es el primer día de semana, estamos por gozarnos con el pueblo de Dios en un evento. Ustedes saben, y hemos estado orando a Dios por esto, por este evento. Este próximo jueves, viernes, sábado y domingo, habrá unas reuniones especiales que en el corazón del Señor fue gestado. Porque todo viene del corazón del Señor. El Señor dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. El Señor dijo, haya semillas en la tierra que produzcan fruto, y fruto conforme a su especie. Y las semillas ocurrieron y fueron puestas en la tierra. Y todo Génesis 1 nos habla que todo lo hace el Señor solo por el poder de su palabra. Y en marzo del año pasado, estando en Orlando, en una reunión, con otros siervos del Señor estábamos reunidos allá. Y me acerco a Sujel Michelén, al pastor Sujel Michelén de República Dominicana, y platico un poco con él, y le dije, el Señor ha puesto una carga muy particular en mí, y tengo 12 años con esto y orando esto, y quisiera decirte que si te invitamos a Tampico el año que entra, puedes acompañarnos. Y me dice, sí hermano, nada más el detalle es esto, somos 9 ancianos que tomamos las decisiones y como llegan cientos, si no miles de invitaciones, entonces hermano, yo te voy a pedir algo, puedes ponerla y todo. Y entonces me pregunta, ¿cómo es tu iglesia? ¿Cuántas personas van a tu iglesia? No hermano, no se trata de que vengas a mi iglesia, se trata de que visites a la iglesia en Tampico y que espero en Dios que vengan de muchos lados. Y de hecho no es nuestra congregación a la que vas a visitar, vas a predicar en una congregación de línea carismática. Y se queda así, dice, ¿carismática? O sea, ¿cómo? Sí, o sea, no voy a predicar en una... Entre paréntesis, para algunos de ustedes sonará raro. Bueno, pues que no toda la iglesia del Señor es lo mismo. Sí es lo mismo. Pero hay una línea de enseñanza en cada iglesia y hay, en términos generales, hay una línea moderna de enseñanza que se le denomina carismática o neopentecostal. Y entre esas, ustedes saben, son las iglesias grandes de esta ciudad, son de este tipo, neopentecostal o carismáticas. El punto es este, el punto es que su gente se asombra y dice, nunca me han invitado a una carismática. O sea, es que no es normal, no es normal que una persona que vaya a agarrar la Biblia y solamente la Biblia, y que su único deseo es el exaltar el nombre de Cristo, se vaya a presentar en una iglesia carismática. Sin embargo, le dije, bueno, si esto es de Dios, ¿estás dispuesto a acompañarnos? Y dice, por supuesto, de hecho, me maravillaría, me asombraría que Dios permitiera esto. Le dije, está bien. Ahora, lo que quiero decirles es que Dios es el Dios vivo de su iglesia. Y Dios es un Dios de toda la tierra, como lo vamos a ver aquí. Y Él hace lo que Él quiere. Y cuando Él empieza, empieza con una palabra y la pone en el corazón de una persona. Y el Señor se glorifica. Y el Señor hace las cosas. Y quiero decirles nada más, para muestra de lo que vamos a ver ahorita en esta sección, cómo Dios hace maravillas y quiere seguir haciendo maravillas en medio de su pueblo. Déjenme decirles que la congregación de confraternidad envió la invitación, como les dije, envié la invitación, y en República Dominicana toman la decisión de cuáles son los lugares o las ciudades a donde va a ir Sujel cuando va a compartir la palabra desde agosto. En agosto del año anterior se cierran las invitaciones, ya se decide a cuáles lugares va. Y les digo una cosa, llegó la invitación de Confra en agosto del año pasado, y la rechazaron. Se perdió ahí entre otras invitaciones, su jefe dice que ni siquiera se dio cuenta, y la rechazaron, automáticamente la rechazaron. Y yo estaba convencido de que ya todo estaba en camino y todo, y en noviembre o diciembre le pregunto yo a Sam, le digo, siempre cómo quedó la cuestión de lo de la invitación de Sugel y todo, porque quisiera traer a otras personas, además de Sugel, otros siervos del Señor, invitar a otros, y pero allá son muy estrictos en las invitaciones, y me dice, pues nada, rechazaron la invitación. Dije, no, no es posible. Ahora, ustedes creen, no es posible. Entonces, me comunico con Sugel y le digo, hermano, ¿qué pasó aquí? Quedamos en una cosa. Hermano, lo siento, ni siquiera me di cuenta. Lo que pasa es que esto siempre se decide así. En enero de este año, a principios de enero, o finales de diciembre, sinceramente no recuerdo, pero fue cuando hablé con él y le dije, y me dice, mira hermano, a mí me interesaba mucho esto, pero sí te digo una cosa, en la historia de la iglesia siempre las decisiones se toman en agosto y todos respetamos esto, no hay cambio, no se aceptan más. Y pero, ¿qué tal si me envías un correo personal tú a mí y yo tengo junta pasado mañana con los ancianos y déjame ponerlo en la mesa y no sabemos qué Dios puede hacer? Fíjese nada más. Entonces yo le envié el correo como una petición y expliqué toda la situación. Y el día, dos días después me habla Sugel y me dice, hermano, no sé qué pasó en la historia de nuestra iglesia, pero Dios metió la mano ahí y vamos a Tampico si Dios quiere. Ahora, ¿qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo dos cosas. Número uno, para el programa de Dios no lo va a detener el hombre. Número uno. Segundo, esto que vamos a vivir el fin de semana es algo que el diablo ya había obstaculizado. Había puesto un Jordán que tenía 14 kilómetros para pasar y sin embargo, cuando el Señor quiere llevar a su pueblo a la promesa y a la bendición, lo va a llevar y nadie lo va a impedir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto es un testimonio de lo que vamos a ver. Creo que no hay mejor ilustración que esto para lo que vamos a estudiar ahorita. Pero la segunda cosa es que no se pierda la bendición, por favor, acompañemos a la iglesia del Señor en confraternidad este fin de semana. Vamos a tener los horarios y los eventos y todo. La semana que entra, si Dios permite, por supuesto, tendremos nuestra reunión normal aquí el domingo con el doctor Joel Vicky, uno de los invitados, sí, que es director de un seminario puritano en Estados Unidos, lo tendremos aquí. Y en la tarde del domingo que entra, todavía tendremos dos mensajes más allá con los siervos del Señor. El doctor Joel Vicky, Sugel Michelet, pastor, y Justin Burkholder son los invitados. Entonces les animamos a que chequen todo esto en la librería final. Por favor, veamos que Dios está dándonos algo para poder caminar junto a Él, y esto se llama fe. Sin fe, que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él premia, que Él recompensa, que Él es galardonador de los que le buscan. Y eso es algo que estamos viendo en la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que llegar a la tierra de promesa. Y lo que vamos a ver aquí en estos dos capítulos, el 3 y el 4, lo primero es que el oír con fe resulta en obediencia. El oír con fe resulta en obediencia. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al 13. Lo segundo es que el caminar con fe resulta en recompensa. El caminar con fe resulta en recompensa. Y eso lo vamos a ver del versículo 14 al 17. Y después, a lo largo del capítulo 4, veremos que el testimonio de fe resulta en esa exaltación del poder de Dios. El testimonio de fe resulta en exaltación del poder de Dios. Vamos a ver lo primero. ¿Qué es lo que nos encontramos en los primeros 13 versículos? En esos 13 versículos nos encontramos 5 momentos donde hay órdenes, mandatos. 5 ocasiones diferentes. La primera de ellas, lo vemos ahí, en el versículo 2 al 4. ¿A quiénes vemos dialogando o hablando o ordenando? ¿A quiénes? En versículos 2 al 4 tenemos a los oficiales del pueblo de Israel hablando con el pueblo. Los oficiales del pueblo hablándole al pueblo. Cuatro cosas les dicen en esa ordenanza, en ese mandato. Recuerden, el oír con fe resulta en obediencia. Cuando Dios te habla, tú tienes dos opciones. Escuchas con claridad y te mueves hacia donde Dios te quiere llevar, o te quedas detenido y no haces nada. O te vas para atrás. Pero el oír con fe siempre va a resultar en obediencia. Y los oficiales aquí, vean lo que les dice en el versículo 2. En el versículo 2. Los oficiales pasaron por el medio del campamento y dieron órdenes. ¿Se fijan? Dieron órdenes. Sí, la fe ordena y la fe recibe órdenes. Sí, le dieron órdenes. No fueron opciones, no fueron sugerencias, fueron órdenes. Diciendo, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, cuando vean el arca del pacto y a los sacerdotes levitas llevándola, partirán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2,000 codos. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. ¿Cuáles son las cuatro cosas que vemos ahí en esos versículos? Número 1, vean. Número 2, partan. Número 3, sigan. Y número 4, guarden distancia. Número 1, vean. O sea, ¿cómo puedes ir si no ves hacia dónde moverte? ¿Y cuál era la señal para poder, que había que buscar para ver? ¿Cuál era la señal? No eran los oficiales, no eran los sacerdotes, no, la señal era el arca. ¿Sabes que la palabra arca está 16 veces repetida en esta sección de la Escritura que estamos estudiando? 16 veces, el arca. Porque se trata de Dios, el arca del pacto, el arca del Señor, el arca, como menciona aquí, el arca de Dios, es eso, que para el pueblo de Israel significaba la presencia misma de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que poner nuestros ojos, es en la presencia misma de Dios. ¿Quién es la presencia misma de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo conocemos a Dios. No hay manera de conocer a Dios sin Cristo, porque te dice el Señor mismo, nuestro Señor Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo primero que tenemos que hacer para poder ir a nuestra tierra de promesa es ver al Hijo, poder ver al Hijo. Porque Él es el arca del pacto el día de hoy. La presencia misma de Dios está en Jesucristo. Entonces le está diciendo los oficiales al pueblo, vean el arca, necesitas buscar el arca, necesitas ver a Jesús. No se trata el día de hoy de ver al pastor Sujel, al pastor Joel Vicky, al pastor Justin Brookholder. No se trata de ver a ningún pastor, se trata de ver la presencia del Señor. Buscar a Jesucristo y Él puede ser hallado por los que son suyos. Eso es lo primero. Lo segundo, partan. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en el versículo 3? En el versículo 3 les dice, cuando vean que pasan los levitas llevándola, partirán de su lugar. Partirán de su lugar significa, amado hermano y hermana, tienes que moverte. No podemos como iglesia del Señor ser estáticos. No podemos, mi hermano. Es una vida tan corta en esta tierra, como instrumentos del Dios vivo. Es una vida que vuela, desaparece así, y tenemos toda una eternidad para gozarnos con el Señor y con el pueblo de Dios que a nosotros nos toca llevar como fruto para su gloria. Esto es un hecho, hermano. Necesitamos partir de nuestro lugar. No podemos quedarnos ahí sentados en nuestra silla simplemente expectantes, viendo pasar el arca del pacto y no haciendo nada. Tenemos que ir, hermano. ¿Qué tal si yo no le hubiera dicho en marzo del año pasado a Sujel esto? ¿Qué tal si yo no me hubiera comunicado, o si ellos no me hubieran comunicado? Se detuvo todo, está parado todo. ¿Qué hubiera hecho? Ahora, ¿qué pasa si yo me quedo? Ah, se perdió todo. Ya me dijo su jefe que es imposible. O sea, ¿me explico? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, dices, no, yo no me muevo por las cosas que veo, yo me muevo por fe. Y mi fe me dice, obedece, obedece, obedece. Y hay que actuar, hermano. Hay que actuar. Lo estamos haciendo en el nombre del Señor, para gloria del Señor. No lo estamos haciendo para el hombre ni por el hombre. Pero queremos ver sus maravillas, amados. Necesitamos movernos. Necesitamos movernos, amados, en su gracia, en su poder, y viendo directamente a los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es necesario. Ver, partir, significa movernos. Pero no se trata de movernos a lo loco. No se trata de ir para donde todo mundo va. No quiero copiar en absoluto los métodos de otras iglesias. No, la iglesia del Señor tiene un solo método y se encuentra en la Biblia. No necesito buscar qué hacen tal o cual iglesia o tal o cual hermano, no. Se trata de lo que Dios dice. Vean, partan, sigan. ¿Qué tienes que seguir? La presencia del Señor. El arca, su presencia, la palabra del Señor. Ahí está la presencia del Señor. Tú y yo sabemos que donde está la palabra, ahí está el Señor. Pero la última cosa que les dice, son cuatro cosas, recuerden que les está diciendo, no solo vean, partan y sigan, caminen, muévanse tras la misión del Señor, que no ha cambiado. No importa cuántas visiones tú hayas oído a lo largo de diferentes iglesias que has visitado, a lo mejor te dan su visión, no. La visión y misión es una misma, nuestro Señor Jesús dijo, en Mateo 28, 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a hacer aquellas cosas que yo les enseñé, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No ha cambiado. Hace 2000 años nuestro Señor nos dejó esto, y eso es lo que debemos hacer. Es lo único. Seguir haciendo discípulos. ¿Para qué nos reunimos en las casas? ¿Para qué nos reunimos en la congregación entre semana? ¿Para qué nos reunimos? Para convertirnos en discípulos. Queremos vivir y obedecer y seguir la visión del Señor, porque sabemos que ahí hay bendición. Pero hay una cuarta cosa que les dice al pueblo: guarda tu distancia. Guarda tu distancia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué les digo que guardaran una distancia? ¿Saben cuál distancia? Esos codos que están ahí significan 1 kilómetro de distancia. O sea, el pueblo tenía que moverse a 1 kilómetro de distancia del arca, donde de lejos podrían ver todavía dónde va el arca, pero no podían estar más cerca. Esa fue la distancia. Tenías que guardar una distancia. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Número uno, recuerda que el Señor es santo y su presencia es santa, y sabes también que tú y yo somos pecadores y tenemos que guardar una distancia de su santidad, porque aun cuando ya hemos sido santificados en Cristo Jesús, nuestra tendencia es al mal y tenemos que guardar una distancia de Él. No podemos presentarnos como el gran cuate. No, sí, Diosito es mi amigo, Diosito es mi cuate. Yo a Diosito le digo y Diosito hace. El Espíritu lo traigo para allá y para acá y lo muevo como yo quiero. No se trata de eso, amados. Con temor y temblor, con reverencia delante del santo Dios que creó los cielos y la tierra, tenemos que estar guardando nuestra distancia. No lo podemos tratar como un igual, aun cuando sea nuestro padre y aun cuando nuestro Señor Jesucristo sea nuestro hermano mayor. Tenemos que estar conscientes que hay una distancia entre Él y nosotros. Y con esa distancia y reverencia podemos ir detrás de Él. Y lo segundo, cuando ellos podían ver adelante, a distancia, podían ver también todo lo que iba a ir sucediendo. Ellos no tuvieron, el pueblo no tuvo que llegar y meterse al agua. Lo vieron desde lejos pudieron ver, ¡guau! Ese, se imaginan el espectáculo, a 1 kilómetro de distancia, y de pronto ves allá a lo lejos el mar o el río Jordán, y de repente ves al río así, dos paredes totalmente abiertas a 1 kilómetro, así, abiertos los brazos para recibirte. ¿Qué impactante espectáculo tuvieron que haber visto estos hombres? Pero eran como 3 millones de personas que tenían que pasar 14 kilómetros a pie. Sí. O sea, hay un motivo por el cual guardar una distancia, amados. Pero sabes, aquí lo que estamos viendo simplemente es que los oficiales estaban dándole estas, dijimos, órdenes. Órdenes, que quede claro, no eran sugerencias, pero el oír con fe resulta siempre en obediencia para el pueblo del Señor que quiere agradar a Dios. Lo segundo, el segundo momento en que vemos hablando está en el versículo 6. Ahora vemos a Josué hablándole a los sacerdotes en el versículo 6, que dice, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces, fíjate, este es un versículo muy, muy escueto, es un solo versículo, pero se fijan cómo es. Hace esto, y la segunda parte del versículo que dice, ellos qué, hicieron esto. O sea, así está. Está para que entendamos que los deseos del Señor son órdenes para nosotros, y nuestro corazón lo único que tiene que hacer es obedecer. Obedecer, porque el oír con fe trae obediencia. Está hablando Josué, ¿con quiénes? Con los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que iban a acarrear sobre sus hombros el arca del pacto. Los sacerdotes tenían que estar siendo totalmente obedientes, o si no, ¿qué pasaba? ¡Pum! Consumidos por la santidad del Señor. Amados, el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes en toda la tierra como iglesia del Señor. Tenemos una responsabilidad de buscar ser santos porque Él nos manda. Tú sabes lo que dice Primera de Pedro, sean santos porque yo soy santo. O sea, no es nada más el hecho de que ellos estaban obedeciendo, sino que a ti y a mí nos toca como pueblo de Dios buscar la santidad y obedecer toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es un deleite para nosotros, su pueblo. Josué le habla a los sacerdotes, tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. ¿Qué tenemos que hacer los pastores? ¿Qué tenemos que hacer los pastores que el día de hoy, en esta época moderna, somos los sacerdotes del Señor, dirigiendo al pueblo del Señor? ¿Qué tenemos que hacer sino tomar la presencia del Señor por medio de su palabra, mostrarle al pueblo del Señor, dirigirlos al Señor y decirles, por favor, sigamos al Señor? Y les digo una cosa, yo primero, y yo tengo que pasar delante de ustedes con mi vida personal, tengo que pasar con la vida con mi chula, tengo que pasar con la vida de mis hijos y tengo que pasar delante de ustedes siendo ejemplo. Si yo no vivo lo que predico, ¿cómo van a poder ustedes animarse diciendo, esto es un hipócrita? ¿Me explico? Amados, el día de hoy eso es lo que el Señor está buscando. Y espero en el Señor, espero en el Señor traiga verdaderamente un avivamiento, pero el avivamiento y el despertar de la iglesia tiene que empezar por los siervos del Señor, que lo único que anhelen sea cargar la presencia del Señor y mostrar que pueden hacer lo mismo para ser un ejemplo delante de todo el pueblo del Señor. Y es entonces cuando el pueblo de Dios se va a dirigir al Dios que estamos predicando. Se llama Jesucristo. Él es el Rey y Señor, y nadie merece la gloria. Es muy fácil decir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, pero el Señor ve los corazones. Y por la pura misericordia de Dios, no ha habido muchos muertos en frente de un púlpito. Por la pura misericordia de Dios. Sí, porque Dios es paciente para su ira. Y la retarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, Josué le habla a los sacerdotes, y se fijan, ellos obedecen. El tercer momento donde Josué ahora recibe una palabra de parte del Señor, en el versículo 7 y 8. En el versículo 7 y 8, el Señor ahora habla con Josué. Y le dice, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel. Comenzaré a exaltarte. Josué no le está pidiendo al Señor que lo exalte. Josué no quiere esto. Josué se siente demasiado indigno, como cualquiera de nosotros nos podemos sentir totalmente indignos. Pero hay una razón por la cual Dios va a exaltar a Josué. Le dice, desde hoy te exaltaré. Y la razón es esta, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Vienen demasiadas pruebas por delante, vienen demasiadas batallas en la vida del pueblo de Dios. Pero la cosa es que el Señor va a levantar al siervo, a Josué, y lo va a exaltar, y lo va a respaldar con una sola razón, para que se pueda ver que todo lo que está ocurriendo en la vida de Josué, ¡no es Josué! ¡Es el Señor de Josué! Ese es el mensaje, se fijan. Ese es un simple vaso de barro, como tú y yo somos simples vasos de barro. Pero el Señor se magnifica y se glorifica cuando estos miserables pecadores pueden hacer algo que valga la pena para gloria del Señor. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere, exaltarlo para Él ser magnificado, para que sepan que Él está con Josué. Además, en el versículo 8 dice, ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciéndoles, cuando lleguen al Jordán, se detendrán ahí. Oh, esta segunda orden o este segundo comentario que le hace el Señor a Josué es un poquito extraño. ¿Cómo que cuando lleguen al Jordán se pararán ahí? Sí, esa es la orden. Ahora, el Señor le está diciendo esto. Y por supuesto el Señor todo lo hace con una razón. Los sacerdotes tenían que estar viendo lo totalmente imposible de hacer. Tenían que presenciar la total imposibilidad, la total incapacidad de ellos y por supuesto de todo el pueblo que los estaba siguiendo. Querían ver su ejemplo, querían ver si era cierto que como si estaban hablando, se estaba haciendo también. Entonces, esa es la verdad, para eso iban a estar ahí a la orilla del Jordán, esperando el siguiente llamado. Ahora si te fijas, en el libro de Josué hay mucho suspenso, ahorita hay un suspenso, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo que llevarlos nada más hasta la orilla del Jordán? Sin embargo, eso es lo que estamos viendo aquí. Y por último, en el versículo 9, en esa sección, Josué habla al pueblo. ¿Y qué le dice en el versículo 9? Entonces Josué le dijo a los hijos de Israel, acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Acérquense y oigan. Amados, esto es demasiado importante. Cada vez que haya palabras de Dios, tú y yo tenemos que hacer una sola cosa, acercarnos. Y poner atención, oír, porque es Dios, no es el hombre, es Dios. Y por supuesto, conociendo muy bien a Joel y a su mujer como siervos del Señor, a Justin, no tengo el placer de conocerlo, pero sé que este fin de semana el Señor va a hablar en medio de su pueblo, por medio de estos siervos. ¿Sí? Entonces necesitamos acercarnos y oír las palabras del Señor. Y el próximo domingo que está aquí el doctor Joel Vicky, el pastor Joel Vicky, oír. Déjenme decirles algo del invitado que tenemos el próximo domingo. El invitado que tenemos el próximo domingo tiene un cáncer. Y la cuestión es esta. Me tocó oír una predicación de él. De hecho, y fui, gracias a Dios, hace 2 años estuve por allá en el seminario puritano, 2 semanas, donde él es el director y Dios lo levantó por medio de él. Déjenme decirles que estaba yo en sus clases, estaba en su clase y dice, saliendo ahorita voy a mi terapia para lo del cáncer. Nadie dijo nada. Yo era invitado, yo estaba ahí de visita. Yo me sentía como que mi papel era por lo menos orar por mi maestro, ¿no? En ese caso. Pero bueno, y dije, nadie dice nada. Ustedes normalmente, el americano en general, los alumnos o los americanos en general, el americano es muy diferente a nuestro, al corazón latino. Pero lo que sí quiero decirles es que el corazón del siervo, porque este año el cáncer le alcanzó y le quitó un ojo. Y la cuestión es que 3 días después, él estaba en una conferencia de pastores predicando y dijo en el púlpito, lo oí decirlo, el doctor que me vio este y perdí mi ojo me dijo que no podía presentarme a la conferencia. Pero, ¿quién va a impedir que el Señor haga su obra? O sea, no importa si con un ojo ustedes me aguantan, dice, con que me tengan paciencia, porque a lo mejor voy a leer un poquito más despacio. Pero si me tienen paciencia, podemos escuchar juntos al Señor hablar. ¿Saben qué? Ese es un corazón que arde porque se cumpla la voluntad de Dios y no la propia. Ese es el hombre que vamos a tener la semana que entra aquí. ¿Sí? Es la clase de siervos. Déjenme decirle otra cosa que hizo el doctor Rael Joel. Cuando lo invité, que ya su que él había aceptado y tenía que cuadrar las fechas, le digo a Joel, al doctor Joel, Doc, quisiera que viniera con nosotros y te estoy invitando, tal, tal, tal. Y me dice, Roberto, me encantaría estar, pero mira, esto es mi agenda. Y me manda todo su itinerario, toda su agenda, me manda los meses, todos saturados, todos los fines de semana saturados, aquí en Holanda, en diferentes países de Europa, en el Oriente y todo. Ese es mi horario. Esa es mi agenda de actividades, de predicaciones. Agarra la fecha que quieras y la cancelo. Agarra la fecha que quieras y la cancelo para ir con ustedes. Díganme, por favor, ¿qué es eso? Sino gracias de Dios. Le puse las fechas. Y a los 3 días me habla Roberto, ya cancelé con el lugar que me había invitado, voy con ustedes. Si nosotros no aprendemos a ser agradecidos, si nosotros no aprendemos a discernir lo que Dios está haciendo, lo que quiere hacer en nuestra ciudad, estamos ciegos, cojos, pobres y desnudos. Amado, necesitamos consagrarnos. Este día va a haber Santa Cena. Y te digo, no es casualidad. Cada fin de mes celebramos la memoria del Señor, de lo que Él hizo por nosotros. Y es un momento de consagración. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que dice Él? Y Josué le dice, les está diciendo en el versículo 5, Josué le dice al pueblo, conságrense. Porque mañana el Señor hará maravillas con ustedes. Conságrense, conságrense. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 de Éxodo, cuando Moisés iba a ir a la presencia del Señor, al monte Sinaí, lo mismo. Moisés le dice al pueblo que tienen que consagrarse, que tienen que lavar sus vestiduras, tienen que limpiarse, purificarse. Porque Dios es santo, amados, eso es lo mismo que les está diciendo al pueblo de Dios, conságrense, porque el día de mañana ustedes verán sus maravillas. Ahora, repito, ¿es casualidad que el día de hoy celebremos Santa Cena y la semana, este próximo jueves, viernes, sábado, el Señor va a estar hablándonos? ¿Es casualidad, amados? Yo no veo sino las diosidencias, como muchos dicen, yo veo la voluntad de Dios, es prosperada en manos de su Hijo y de su Espíritu en medio de su iglesia. Amados, necesitamos consagrarnos. Necesitamos ver que no somos dignos. Necesitamos ver que tenemos tantas debilidades y tantas carencias. Pero también necesitamos ver a lo largo de esa reflexión que hay un Señor y Salvador que derramó su sangre para limpiarnos y purificarnos. Y lo que hacemos en cada celebración de Santa Cena es recordar y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo desde la cruz, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. El Señor sabe quiénes somos y cómo somos, y por gracia podemos consagrarnos. Amados, consagrémonos, porque veremos maravillas en medio de su pueblo. Dios tiene grandes y maravillosas cosas que te van a quitar de veras muchas obstáculos que traías mentales, pero necesitamos estar sensibles. Amados, entre más nos purifiquemos, entre más continuamente estemos espiritualmente más limpios, vamos a poder tener la capacidad de discernir espiritualmente mejor y ver la voluntad del Señor. Por eso nos sucede que nos equivocamos el camino muchas veces. Por eso nosotros tenemos unos planes y el Señor tiene otro, porque no discernimos espiritualmente. Amados, necesitamos saber que esto es de parte de Dios para nosotros, su pueblo. Josué le habló al pueblo, estamos en el versículo 9, y le dijo, acérquense y oigan su palabra. ¿Y qué les dice? En el versículo 10, Josué añadió esto. En esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes. En esto. Ahorita les voy a mostrar por qué. Pero lo que quiero señalar aquí es lo que está señalando Josué. Dios es un Dios vivo. Dios no es un Dios que está metido simplemente en los cielos esperando a que se acabe el mundo. Dios actúa y vive ¿Y sabes dónde vive? Dentro del corazón de su iglesia. Por el Espíritu de Dios que nos fue dado, por el Espíritu Santo que Jesucristo mismo envió para nosotros, Cristo vive, Dios vive, y en medio de su pueblo vive el Señor. Y el Señor no solamente es un Dios vivo que tiene una iglesia viva, sino además, vean lo que dice, ciertamente, versículo 10, Él expulsará de delante de ustedes cananeos, hititas, heveos, fereceos, jereceos, amorreos, jebuseos, deudas, problemas familiares, todos los problemas que tú tengas, a todos tus enemigos, todos aquellos que te atosigan y que te atormentan tu alma, todos aquellos problemas que puedas tener que impidan el gozo del Señor en tu vida, todos ellos, el Señor puede acabar con ellos. No importa cuál sea el enemigo, Dios, tu Dios es vivo y es más grande que cualquiera de tus problemas. Tú y yo tenemos que estar conscientes de esto, para que podamos ver la salvación del Señor, para que podamos esperar en Él y que la paciencia que es necesario que se produzca en nuestras vidas realmente sea producida para la gloria del Señor en medio de la prueba. Porque eso, para eso son las pruebas de nuestra fe. Necesitamos estar conscientes, amados, que no existe enemigo que no pueda ser derrotado por el Señor Dios Todopoderoso. Y Él es nuestro Dios y es un Dios vivo. Amados, necesitamos gozarnos de esto, porque esta promesa que les estaba dando Josué, pero es que iban a pasar un río, es que tenían que llegar a Jericó, sí, pero Josué sabía que una vez que pasaran ese río, podían ellos estar plenamente convencidos que ningún obstáculo se atravesaría en el camino para llegar a obtener la bendición de Dios. Esto era la prueba, y por eso Josué les está diciendo, el Señor vencerá a todos sus enemigos, porque recuerden, la meta era la tierra prometida, Canaán, la meta era la tierra prometida, pero la tierra prometida tenía muchos individuos, y son todas estas tribus y algunas más que no están mencionadas. Pero sin embargo el Señor les da por medio de Josué, recuerden que Josué es una figura de Jesús, el que vino a salvarnos, y el que vino a derrotar todos nuestros enemigos, todos los puso bajo sus pies. Y como somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, obviamente el Señor vencerá cada obstáculo que tengamos. Josué añadió esto, ¿sí? Y luego dice en el versículo 11, he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán. Fíjense, les dice, no solamente les dice, todos sus enemigos van a ser derrotados, sino además, el arca del pacto del Señor, acuérdense que está hablando Josué con el pueblo de Dios, el arca del pacto, pero fíjense cómo le dice aquí, el arca del pacto del qué, Señor de toda la tierra. De toda la tierra. Lo que está hablando es que Él es el dueño de toda la tierra. Él es el Dios de los cielos y la tierra. Él lo creó todo para Él. Y aquí dice, el arca que mantiene la presencia del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de sus ojos. O sea, ¿se fijan? O sea, primero tiene que pasar el Señor delante de ese obstáculo increíble que era el Jordán. El Jordán estaba en su máximo, en su nivel más alto de aguas. Era el tiempo de cosecha. En el tiempo de cosecha las aguas del Jordán se desbordaban. Y eso lo vemos por ahí en el versículo 15, al final del versículo 15. El Jordán se desborda por todas las riberas todos los días de la cosecha. Entonces, en el nivel más alto del río Jordán, en ese momento, el arca del Señor de toda la tierra va a pasar delante de ustedes. ¿Se fijan lo que está diciéndoles Josué? Les está aclarando primero Dios va delante de ustedes. En el versículo 12 les agrega algo más y les dice, tomen 12 hombres de las tribus de Israel, un representante por cada tribu. De las tribus 12 hombres, que haya uno de cada tribu. Y sucederá, vean cómo Josué lo anuncia como un hecho, sucederá que cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, y agrega, el Señor de toda la tierra, se fijan, ¿Por qué lo dice una segunda vez? Porque tenemos que entender, miren, cuando las circunstancias adversas llegan a nuestras vidas, perdemos de vista al Señor dueño de toda la tierra. Y empezamos a ver las circunstancias y somos como Pedro, que nos hundimos. Pero ahí hundiéndonos podemos gritarle al Señor, sálvame, como lo hizo Pedro. Y el Señor va a tener misericordia de nosotros. Pero ¿para qué hundirnos si podemos dar testimonio de que vamos caminando sobre las aguas de las circunstancias de la mano del Señor? ¿Para qué tener que pasar malos ratos y dar malos ejemplos delante del mundo que está todavía en tinieblas? Cuando los sacerdotes lleguen y las plantas de los pies, dice ahí en el versículo 13, se pongan sobre las aguas. Cuando las plantas de los pies se mojen con las aguas del Jordán, fíjense bien. O sea, se fija que esto es diferente al Mar Rojo. En el Mar Rojo, ¿qué pasó con el pueblo de Dios cuando tuvo que pasar por el Mar Rojo? ¿Acaso se mojaron? No. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Moisés en ese tiempo, el líder, aquel siervo que Dios estaba usando para llevar a mucho pueblo tras él? ¿Qué hizo Moisés? Levantó la varita, ¿verdad?, de autoridad. Levantó su brazo. ¿Y qué pasó con las aguas? Las aguas del Mar Rojo se partieron y fueron dos muros con tierra totalmente seca por la que pasó el pueblo. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué en aquel caso no se mojaron los pies? Y en este caso les dice Josué, se tienen que mojar los pies. Miren, aquellos acabaron de salir de 430 años de esclavitud. Aquellos habían perdido la brújula. Tuvieron que ver 10 tremendas señales y maravillas increíbles para poder tener la fe y poder salir de la esclavitud que tenían en sus vidas. Y no tenían la suficiente fe. Tan es así que estaba tan débil su fe que ¿qué pasó con ellos en el desierto? ¿Qué fue lo que hicieron? Una vez que ya habían pasado el Mar Rojo, ¿acaso no empezaron a murmurar y quejarse contra Dios? Porque sí, porque estaban todavía con el viejo hombre queriendo traer a la tierra de promesa. Amados, tú no puedes seguir siendo el mismo. Tú no tienes que seguir acarreando los mismos pecados que te esclavizaron en tu vida. Amado, tú eres libre de esclavitud por la sangre del Cordero Santo. Dios te hace una nueva criatura. Tú no tienes que decir, soy esto y soy de lo peor, lo que sea. No tienes que decirlo más porque eres nuevo en Cristo. Eres una nueva criatura. Y las cosas viejas en tu vida pasaron y todas son hechas nuevas. No importa lo que haya ocurrido, está cubierto y lavado por la sangre de Cristo Jesús. Amados, este pueblo ya venía, era un pueblo renovado, y eran líderes nuevos, había un nuevo estado de ánimo y por supuesto una nueva fe. Y estos hombres tenían que mojarse los pies, estos hombres tenían que lanzarse en medio de la prueba, totalmente convencidos y obedientes. Amados, llega el momento en tu vida espiritual que el Señor te va a poner pruebas más grandes. Y tú y yo tenemos que movernos por fe y tenemos que lanzarnos hacia adelante sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando son aquellas cosas que tú y yo, por el discernimiento del Espíritu y la palabra del Señor, sabemos que son para gloria del Señor, y tenemos que ir adelante y mojarnos los pies. Y cuando nos mojemos los pies en las circunstancias, de pronto, ¡fras!, se abren las aguas y quedan totalmente cortadas. Eso es lo que estamos viendo aquí. El Josué le está diciendo al pueblo, esto va a suceder. En el versículo 13, cuando pongan los pies, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón, dice el versículo 13. Amados, el oír con fe resulta en obediencia. El oír con fe resulta en obediencia. Ya no tienes que seguir viviendo la vida misma, miserable, medio cristiano, medio mundano, medio carnal, medio, no, mi hermano, Cristo no se entregó a la mitad de la cruz. Cristo Jesús se dio todo, todo Él, por causa de nuestros pecados en la cruz. Cristo Jesús absorbió toda la ira del juicio de Dios, de un Dios santo y justo, descargándola sobre su Hijo en la cruz. Toda, hasta la última gota de la ira venidera, la tomó sobre Él para que su pueblo fuera vivo, limpio y resucitado y santificado. Amados, es un tremendo privilegio servir al Dios vivo que nos sacó de la muerte. El caminar, el oír con fe resulta en obediencia. Pero ahora está ahí el Jordán. Ahora hay que caminar. No solo hay que obedecer en cuanto a que oigamos con fe, porque ya el oír con fe es un acto de obediencia, sino que ahora hay que ir adelante. Y el caminar con fe resulta en recompensa. En recompensa, ya les dije, Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él premia o recompensa o galardonador de los que le buscan. Fíjense lo que dice en el versículo, vamos a nuestro texto nuevamente, en Josué 3, versículo 14. Aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arco del pacto delante del pueblo, se fijan, tal como lo había indicado Josué, el arca del pacto tiene que ir delante del pueblo. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, se fijan, o sea, tienen que entrar los sacerdotes, son los que tienen que entrar primero. Versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán. Y las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. ¿Se fijan? Fueron cortadas completamente. O sea, con decir fueron cortadas es suficiente, ¿verdad? Pero ¿por qué nos dice completamente? Porque tú y yo a veces necesita Dios restregarnos bien en la cara y en nuestros oídos y en nuestro corazón duro, necio y terco, para que podamos entender que Él todo lo puede. Él todo lo puede. Y entonces, lo que vemos aquí es que se mojaron, ¿cierto? Obedecieron, ¿cierto? Imaginas, tienes el río y te dice, ¡adelante! Y no se mueve el río. Y tú te acuerdas de que hace 40 años sucede que sí se partió el Mar Rojo, pero ¿por qué ahora no se parte? No, tienes que mojarte. Pero ya te dijeron, te vas a tener que mojar. Ya te lo advirtieron, Josué ya lo dijo, te vas a tener que mojar. Y es entonces cuando vas a poder ver sus maravillas. Y dice ahí, cuando dice en el versículo 16, cuando ellos pusieron sus pies, las aguas fueron cortadas completamente. ¿Y qué pasó? Y el pueblo pasó frente a Jericó. Estamos hablando del pueblo enemigo. Aquí menciona dos ciudades, Adán, la ciudad de Adán, y la ciudad de Jericó. ¿Saben que la distancia entre Adán y Jericó son 14 kilómetros? 14 kilómetros. 14 kilómetros. Esa es la distancia que hay entre Adán y Jericó. Y tenían que pasar por ese agua, por ese río, que estaba cortado. Pero la cosa es esta. Tenían que pasar frente a sus enemigos. O sea, te imaginas, aquellos bien podrían lanzarse y agarrarlos en medio del río partido, pero ¿qué pasa? Los enemigos estaban totalmente congelados. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando vimos la etapa de Rahab, el momento de Rahab? Estaban derretidos, dice, sus corazones derretidos por el miedo al Dios de los judíos. Entonces, ahí están los enemigos, y solamente pueden ser espectadores de que el pueblo de Dios viene sobre ellos. Amados, nuestro Señor Jesús ya venció en la cruz, humilló a Satanás y todos sus demonios. Amados, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada ni nadie que va a impedir que tú y yo vivamos las victorias que Cristo compró con su sangre, no solo sobre nuestra vida pecaminosa, que es la principal, sino además las luchas que vamos a tener enfrente de nosotros. Necesitamos estar conscientes, amados, que necesitamos su poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Solo por gracia podemos vivir una vida agradable delante de Él. Pasa esto. Ellos caminan, las aguas se cortan completamente. El pueblo, ¿qué pasa? Dice aquí en el 16, al final del 16, el pueblo pasó frente a Jericó. ¿Te fijas? Está pasando frente a sus enemigos. Frente a sus enemigos. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron parados a la mitad del camino, a la mitad del Jordán. ¿En qué? En tierra seca. Ni siquiera dice que era fango, ni siquiera dice que era lodo. Oye, acaba de estar lleno de aguas. Pero sin embargo es tierra seca. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, es el Señor de toda la tierra, y Él hace lo que Él quiere, y no hay quien le impida el poder de su mano. Sí, necesitamos darnos cuenta que Él seca la tierra para que puedas pasar en firme. Él pone firmeza donde tú ni siquiera te lo esperas. Es Él, por su gracia y su amor, y obviamente por respaldar la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Tú crees que la tumba, la muerte, iba a detener a Jesús? Tú y yo sabemos, la roca fue quitada de su tumba. La roca fue totalmente quitada. ¿Para qué fue quitada? ¿Fue quitada para que Cristo pudiera salir? ¡No! La roca fue quitada para que María Magdalena y María pudieran entrar. Para eso fue quitada. Cristo no necesitaba que quitaran la roca para salir y resucitar. ¿Cómo se apareció con sus discípulos cuando estaban reunidos? ¿Con la puerta qué? Cerrada. Entonces, la piedra no fue quitada para Cristo. Fue quitada por Cristo para que el pueblo de Dios pudiera entrar y asomarse y ver sus maravillas. Porque nosotros somos los que vemos una piedra en cada milagro que el Señor quiera ver. Sí, tenemos que aprender a ir más allá y ver al Señor. Caminar con fe resulta en recompensa. En 1 Samuel 2:30, la palabra nos dice, el Señor nos dice, que el Señor honra a los que rehonran. La última porción de este versículo está hablando de esto. Cuando tú estás honrando al Señor, cuando tú estás realmente creyéndole a Él, y no a las circunstancias, y no a las personas o seres humanos igual de débiles que tú, cuando tú no le haces caso al doctor que te dice que tienes una semana de vida, simplemente descansas en el Señor y dices, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tú dices, Señor, aquí está mi vida, tómala cuando quieras porque tú me la diste. O sea, ni siquiera eso, te estoy hablando de lo peor que puede pasar en tu vida. Estoy siendo el extremo, pero aún el extremo tú puedes gozarte en que la muerte te va a hacer un favor, te va a entregar a los brazos de tu Salvador por toda la eternidad. Amados, caminar con fe resulta siempre en recompensa. Y lo último que vemos ahí, por supuesto, es el capítulo 4. Aquí lo que estamos viendo en este capítulo 4 son dos monumentos. Un monumento lo vamos a encontrar en medio del Jordán. 12 piedras que toma el mismo Josué, levanta 12 rocas y levanta una torre con esas 12 rocas. Y lo dice ahí, en el capítulo 4, versículo 9. Cuando Josué llegó a la mitad del Jordán, Josué levantó 12 piedras en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen esas 12 piedras hasta el día de hoy. 12 piedras que pone Josué. Pero también hay otras 12 piedras. ¿Dónde están esas 12 piedras? Fueron colectadas de ese lugar, del medio del Jordán, 12 rocas, por esos 12 hombres que escogió el Señor de cada una de las tribus para llevarlas sobre sus hombros y depositarlas en la ciudad donde habrían de pasar la noche, en el lugar de su alojamiento, en Gilgal. allá fueron con sus 12 rocas, cada hombre cargando su roca, y pusieron las 12 rocas y las levantaron. Ahora, estos dos monumentos, estas dos torres de 12 rocas cada uno, ¿qué importancia tienen? Y la palabra nos dice claramente en el capítulo 4, en el versículo 6, sea esto, en el versículo 5 habla de los 12 hombres que cargan cada uno su roca para llevarla al otro lado del Jordán. Y en el versículo 6 explica, sea esto una señal entre ustedes. Y más tarde, cuando sus hijos pregunten diciendo, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Ustedes les dirán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó al Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. ¿Se fijan? O sea, ¿cuál era la idea de levantar un monumento de aquel lado? La idea de hacer esto es que tenía que haber una memoria. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita en unos minutos al celebrar Santa Cena? ¿Qué es lo que hacemos si no levantamos un monumento? ¿Qué es lo que hacemos si no levantamos un memorial? ¿Sí o no? La palabra del Señor nos dice, hagan esto en memoria de mí, ¿sí o no? Y lo que estamos haciendo es simplemente recordar ese momento tan grandioso que fue que nuestro Señor mismo tuvo que atravesar su Jordán. Nuestro Dios mismo tuvo que ser atravesado en su carne para que el pueblo de Dios atravesara su carne y por medio de su carne y su sangre, el pueblo de Dios atravesara su Jordán para llegar a la tierra prometida. Cristo Jesús es como nuestro Jordán. A través de Él tenemos que pasar, pero Cristo fue cortado, molido en la cruz completamente por causa nuestra. ¿Sí o no? Es Él el que fue partido, Él fue el que fue cortado, Él es nuestro memorial. Hoy no tenemos esas 12 piedras, allá en Israel están todavía, pero aquí podemos ver esas 12 piedras porque sabemos que el Jordán, las circunstancias de nuestra vida, el pecado que podía bañarnos y que podía inundarnos y nos podía ahogar en una vida de miseria totalmente y de pobreza espiritual y de muerte, podemos hoy, en esta vida que Cristo Jesús nos ha dado, porque en su muerte nosotros tenemos vida. 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció, aquel que no practicó el pecado, que no vivió el pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos, tuviéramos que su justicia sobre nosotros. Eso es nuestro portal, amados. Esas rocas significan tanto, el Jordán mismo significa tanto, esos monumentos, ese testimonio de la fe del pueblo de Dios que llegó del otro lado, ¿qué es lo que resultó? Fíjense lo que dicen los últimos versículos, el 23 y el 24 del capítulo 4, Josué 4, 24, 23 y 24. El Señor su Dios, en el versículo 22 dice, le explicarán a sus hijos diciendo, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra, todos, conozcan que la mano del Señor es poderosa a fin de que teman al Señor su Dios para siempre. Para siempre, amados, estos son testimonios de que de la grandeza de Dios, del poder de Dios, pero al ver la grandeza y el poder de Dios hay un resultado en nuestro corazón: temor reverente. Porque sabemos quién es Él y sabemos quiénes somos nosotros, indignos de que pueda hacer las grandezas que ha hecho con nosotros. vidas. Amados, tú y yo tenemos demasiados monumentos. Tú, podemos pasar aquí tiempos en que podamos compartir nuestros monumentos mutuos. ¿Saben ustedes que esta obra que el Señor ha levantado, cuando empezamos esta obra hace 10 años, yo tenía un problema cardíaco y estuve 9 meses y estuve con 3 cardiólogos y jamás pudieron darle solución a mi problema de corazón. Pero al Señor le plació, mes y medio después de estar meses en tratamiento, el Señor le plació un día amanecer y estuve sano. Y desde entonces hasta el día de hoy no tengo nada. Pero el que quiera ver ese montón de 12 piedras puede pasar a mi consultorio para enseñarle los estudios, para demostrar que lo que estoy diciendo es de parte del Señor. ¿Y qué pasó al año siguiente cuando empezamos la obra? Mi chula le encuentran un tumor de 5 centímetros en la cabeza del páncreas y ganglios por todo lado, y la prueba de México viene que es un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Y sabes tú que de 8 a 9 pacientes de cáncer de cabeza de páncreas se mueren? Y mi chula, por la gracia de Dios, no tuvo ni un solo tratamiento, nada. Simplemente lo que llegaban los resultados de los estudios de México, por la misericordia de Dios, aquí está con nosotros. Y desde entonces, ese tumor, tengo los estudios, cuando quieras ver un monumento de 12 piedras, ahí lo tengo, para que puedas ver el antes y después del cordal, en ese momento de nuestras vidas. Y al año siguiente, ¿qué pasó? Que de repente pierdo el 80% de la vista de este ojo. El 80%, y estoy 2 horas con especialista de los ojos y me dice: Roberto, esta enfermedad no tiene remedio. Pero 6 meses después, de pronto un día el Señor amanezco con el ojo totalmente normal. Te estoy enseñando mis 12 piedras de memorial también, por la pura misericordia de Dios, porque soy un pecador que no merece nada. Pero te digo algo, y te puedo seguir contando y contando, yo sé que tú tienes también. Hay tantos memoriales que tenemos, y le podemos decir a nuestros hijos, y ahí está nuestra hija que puede testificar: ese es el Dios de mis padres, y ese es mi Dios, ese es mi Dios, y eso es lo que queremos. Nuestro Dios es un hijo de gente, es un padre de generaciones. Nuestros hijos están llamados a ser sus hijos, pero a ti y a mí nos toca dar testimonio, a ti y a mí nos toca mostrar que ya estamos del otro lado del Jordán. El otro lado del Jordán es la tierra, la vida en el espíritu, no la vida de la carne. El otro lado del Jordán es haber atravesado ya de la vida del pecado a una vida de gracia. Ya no estás bajo la ley, estás en una vida de gracia. Tienes enemigos que vencer, pero tú no eres el que los va a vencer. Es el poder de la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y solamente cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y solamente cuando nos humillamos, seremos exaltados. Porque el Señor es el Señor de toda la tierra. Amados, el Canaán está ahí. Nuestra ciudad celestial, cierto que es nuestro Canaán. Pero aquí en la tierra, hay demasiada tierra por conquistar en la vida de cada uno de nosotros. Amados, por favor, gocémonos, alegrémonos y consagrémonos. Porque el Señor hará maravillas entre ustedes. Vamos a orar. Padre, la más grande maravilla, Señor, es que hayas enviado a tu Hijo, Jesucristo, al mundo, por causa nuestra. Padre, yo no puedo entender cómo es posible que Cristo Jesús haya hecho eso por mí mismo. 33 años de mi vida en la basura del pecado, en los deseos de la carne, en el pensamiento del mundo y bajo el control del príncipe de la potestad del aire. Pero a ti te plació, Señor, romper la dureza de mi corazón por tu sangre preciosa y tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Yo oro en el nombre de Jesús, mi Dios, para que aquí, si hay pueblo tuyo que aún no ha cruzado su Jordán, Señor, que venga tu palabra y atraviese con tu amor la dureza de su corazón y que lo traiga un genuino arrepentimiento en su corazón. Te suplico, mi Dios, que le concedas arrepentimiento de sus pecados, para que pueda ver tus misericordias, para que pueda ver a Cristo Jesús como el único que puede salvarlo de la ira venidera, y para que en Cristo Jesús tenga no solamente la promesa de vida eterna, sino una nueva vida aquí en la tierra que te glorifique como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, mi Dios y Señor, yo te ruego, Padre, que despiertes a tu pueblo que ha estado detenido ahí, que no quiere atravesar las circunstancias, que no quiere ir más allá, que está muy cómodo. Padre, concédenos arrepentimiento, que veamos aún que hay mucho terreno por pisar para gloria de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, y haznos entender tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y te damos gracias, porque en esta porción de la historia del pueblo de Israel, vemos una porción de la historia a la cual podemos aferrarnos y entender que el oír con fe resulta en obediencia, que el caminar con fe resulta en recompensa, y que el testimonio de la fe que quieres dejar en nosotros resulta en exaltación del nombre de Dios y en el temor de Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a consagrarnos delante de ti.